Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Buenas tardes, amigos de COPE. Comienza aquí la edición local del Espejo, donde cada viernes os contamos la actualidad de nuestra iglesia de Sevilla. Y nos encontramos hoy 28 en las vísperas de la solemnidad de San Pedro y San Pablo. La Iglesia Universal celebra la solemnidad de San Pedro y San Pablo el día 29 de junio. En España esta solemnidad no es de precepto por concesión de la Santa Sede desde el año 1977. Y aprovechamos también en esta jornada, y especialmente en nuestra archidiócesis de Sevilla, la colecta para el óbolo de San Pedro, que se realizará en las misas del día 29, sábado, que se celebren por la mañana y por la tarde, y en todas las misas del día 30, domingo. Según se destaca en esa circular del obispo auxiliar, Monseñor Don Teodoro León, en todas las parroquias, iglesias y oratorios de nuestra archidiócesis se realizará la colecta para el óbolo de San Pedro, exhortando a los fieles a cooperar con el Santo Padre en el cumplimiento de sus múltiples tareas de evangelización y de ayuda a los más pobres y necesitados. En la misma circular se recuerda a los sacerdotes encargados de parroquias y otras iglesias y oratorios el deber de realizar la colecta y enviar diligentemente sus resultados a la administración diocesana. Es nuestra comunión, todos lo sabemos, afectiva y efectiva con el Santo Padre para la gran misión que lleva adelante. Y también será un día especial, mañana 29, porque Dios mediante conoceremos los nuevos destinos pastorales y responsabilidades de los sacerdotes sevillanos para el próximo curso pastoral 24 y 25. Recordemos que la mies es mucha y los obreros poco. Nuestra oración no cesa, Señor, manda obreros a tu mies. Y nos unimos también a este júbilo del pueblo de Brenes, que mañana por la tarde a las 8:30 coronará, por manos de don José Ángel Sáenz Meneses, a la Virgen de los Dolores de Brenes. Nos unimos a este reconocimiento y amor a nuestra Madre, la Santísima Virgen María. Y no podemos olvidar que estamos el último viernes de mes y, fieles a nuestro encuentro mensual, nos hemos dado cita en esta tertulia mensual. Está aquí con nosotros, hoy hacemos pleno, Ignacio Baduérteles.
Buenas tardes.
Ernesto Holgado.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches.
Isabel Cuenca.
Hola, buenas tardes.
Y nuestro querido Paco Correal.
Hola, muy buenas tardes.
Los demás sois también queridos, ¿eh?
Pero ya me había parecido a mí.
Pues ya estaba un poquito...
Pero no tengo ya asumido como lo regala toda la semana esa fotografía en palabras. Entonces, bueno, pues la semana pasada, y aquí os coloco como tema, ¿no?, de conversación, y en el que se une también nuestros oyentes, he buscado entre los múltiples diarios tweets de la realidad informativa actualidad que nuestro querido arzobispo pues nos va regalando en el día a día. Y la semana pasada, ocurrió la semana pasada, el martes 18 de junio, don José Ángel escribió en su cuenta en X, antigua Twitter, escribió lo siguiente: el Tribunal Constitucional ha avalado la reforma que permite a las menores de 16-17 años abortar sin consentimiento paterno. Y dice a continuación el arzobispo: Dignitas Infinita, número 47, recordemos este texto publicado recientemente sobre la dignidad infinita humana, dice, entrecomillado, la Iglesia no cesa de recordar que la dignidad de todo ser humano tiene un carácter intrínseco y vale desde el momento de su concepción hasta su muerte natural. Precisamente la afirmación de tal dignidad es el presupuesto irrenunciable para la tutela de una existencia personal y social, y también la condición necesaria para que la fraternidad y la amistad social puedan realizarse en todos los pueblos de la tierra. Sobre la base de este valor intangible de la vida humana, sigo leyendo, el magisterio eclesial se ha siempre pronunciado contra el aborto. Al respecto, escribe San Juan Pablo II, entre todos los delitos que el hombre puede cometer contra la vida, el aborto procurado presenta características que lo hacen particularmente grave e ignominioso. ¿Qué pensáis?
Yo, cuando venía para el programa, venía pensando, y normalmente vengo rezando el rosario, y venía pidiendo en el rosario no decir ninguna barbaridad en relación al tema del aborto, porque realmente yo reconozco que es un tema que me solivianta especialmente. Es difícil no entrar en el tema como Jesús contra los mercaderes del templo, de alguna manera, ¿no? El del aborto es el tema en el que se manifiestan las mayores incongruencias e inconsistencias del sistema jurídico español, así de claro, no se puede decir de otra manera. Empezando, y lo digo con una absoluta claridad, empezando porque nuestra Constitución tiene vetada y prohibida la pena de muerte, y sin embargo el aborto es aplicar la pena de muerte al más indefenso. Creo que no se puede decir de otra manera, por suerte o por desgracia. Y en eso estamos, ¿no? Yo me parece que es un tema, esta última resolución del Tribunal Constitucional es absolutamente incoherente, ¿no? Por poner una incoherencia en un ejemplo, a mí me piden hasta autorización paterna para llevar a mi hija a una excursión del colegio o para que la niña haga cualquier cosa en el colegio o lo que sea. Para el aborto no me va a pedir nadie esa autorización, ¿no? Es decir, cuando tenga los 16, 17 años, los años que sean, va a poder abortar con absoluta normalidad como si estuviera haciendo algo venial.
Esperemos que tu niña no aborte.
Dios nos libre, efectivamente, ¿no? Esto es una barbaridad como la copa de un pino, no sé cómo calificarlo, sinceramente.
Yo, centrándonos en lo de las menores, porque contra el aborto aquí ya hemos hablado muchas veces y creo que nuestra postura está clara, y yo creo que la mayoría de las personas que nos escuchan también se pueden declarar sin ningún problema en contra del aborto. Yo coincido con Ernesto, que es una barbaridad que una persona de 16, de 17 años, que son menores, que al fin y al cabo en muchos aspectos son todavía unas niñas, y que en los centros escolares para cruzar la acera tienen que tener el permiso de los padres fuera del horario escolar, dentro del horario escolar, para salir a comprarse un bocadillo, o el padre y la madre le firman, o realmente no puede cruzar la calle. Que una cosa tan importante como es una agresión al cuerpo, es decir, va a tener una decisión importante, que dejar de permitirle que una vida que lleva dentro no siga. Esa barbaridad ya la ha explicado muy bien Ernesto, no insisto. Pero desde luego también un momento tan importante que puede tener unas consecuencias físicas en su cuerpo, que es una decisión grave, que no esté acompañada ni del padre ni de la madre. Yo veo, digo, ¿qué tipo de familia estamos creando? Es decir, ¿qué tipo de sociedad estamos creando que permiten esa falta de comunicación tan severa entre padres e hijos? Yo abundaría un poco ahí la reflexión.
Sí, estoy de acuerdo. Claro, no puede ser de otra manera. Estoy de acuerdo con todo lo que habéis dicho, pero yo me iría un poquito más atrás. Por supuesto, crimen absoluto, ¿qué tipo de sociedad estamos creando? ¿Qué falta de comunicación? Partimos de esa base, no es que la minusvalore en absoluto. Pero yo querría dar un pasito más en el sentido de decir, vamos a encuadrar esta barbaridad del aborto en un contexto mucho más amplio, que pasa por el desmontaje de la sociedad ladrillo a ladrillo. Esto no es un ladrillo, esto es una viga maestra, evidentemente. Pero también está acompañada por la deconstrucción de la familia, por la educación, por el concepto de la sexualidad, por el desmontaje del Estado, etcétera, etcétera, etcétera. Podríamos seguir con muchas cosas. O sea, que estamos asistiendo a una auténtica revolución social, lentita, pero inexorable. Y entonces, aquí lo que cabe no es, bueno, no solamente repetir y aclarar mucho las ideas, que eso, sino ir a la lucha, entendedme, a la lucha de opinión, a la lucha ideológica de guerrilla. Y me consta, y podía poner algún ejemplo, que hay personas anónimas, médicos, profesionales, comerciales, etcétera, etcétera, que se la están jugando, que están jugándose su puesto de trabajo por defender la vida y por defender la libertad. Entonces, hay que sumarse cada uno en la medida de sus posibilidades a esa lucha pacífica, esa lucha de ideas, esa lucha de revertir la opinión pública, no solo en contra del aborto, sino de una sociedad más justa y, sobre todo, de una sociedad libre que respete a la persona y a su dignidad.
Yo, se me ha adelantado Ernesto, porque el otro día, cuando fui al instituto a pedir a que mi hijo saliera antes de clase, tuve que llevar la autorización y, sin embargo, esta sentencia, pues, o sea, pueden abortar sin ni siquiera decírselo a sus padres. Y luego hay efectos colaterales, a lo mejor desde un punto de vista materialista, entre comillas, la recesión demográfica, los datos de la recesión demográfica son terribles, la sacralización de las mascotas, se nota en la publicidad, se nota en las tiendas. La principal tienda que había en la calle Feria, un supermercado, ahora es una tienda de mascotas, con todos los respetos para Walt Disney. Y luego, que en Europa, yo estoy leyendo ahora un libro, que os lo recomiendo, se llama Los puentes de Europa, de Antonio Cascales, que es la historia de Europa a través de tres puentes, el puente Vecchio de Florencia, el puente de París y el puente de Londres. Y dice, habla de la descomposición de Europa como idea, y que Europa, que era el continente de la belleza y el pensamiento. Y si hay algo que resume y condensa la belleza y el pensamiento, es el milagro de la vida humana, que es dar a un ser pensante, ¿no?
Yo creo que debemos de recordar también, en este contexto que estamos hablando, este hilo conductor sobre el tema del derecho o no derecho al aborto que se está permeando en la sociedad, ¿no? Y por ejemplo, recordemos que el jueves 11 de abril de este año, el Parlamento Europeo, a propósito de lo que estás comentando de la idea de Europa, fijaros, aprobó la resolución no vinculante, pero aprobó la resolución por 336 votos a favor y 163 en contra. Y de esta manera la Cámara Europea se sumaba de forma simbólica a la decisión del Senado francés de incluir este supuesto derecho, o sea, derecho al aborto, en su Constitución. La resolución votada no es vinculante y para ser incluida en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea precisaría el respaldo de los 27 Estados miembros. Y ya se manifestó también don José Ángel Saiménez en ese sentido, pues recordando también que esa conferencia de los obispos europeos pues manifestó pues su rechazo, ¿no? Estamos asistiendo a otra ola, otro tsunami, otra vez de sutil imposición de esta idea del derecho.
Sí. Volviendo un poco atrás y haciendo un poco de visión histórica, hombre, que tener en cuenta que Europa era un concepto, en la Edad Media y hasta la Edad Moderna, que estaba sostenido o estaba aglutinado o conglomerado por la fe católica, por la fe cristiana. ¿Qué es lo que pasa en el siglo XV? Pues que esa unidad de fe, de doctrina, se diluye. Los anglicanos, protestantes, católicos, entonces ya la unidad de Europa ya no es una unidad, sino que ya son muchas naciones que se unen, unas veces sí, otras veces no. Pues bien, ahora el gran problema que estamos teniendo, en mi opinión, es que Europa como concepto se está reuniendo otra vez, pero en torno a esta revolución social nefasta de la que estamos hablando. Si eso es el futuro de Europa, hay que preocuparse mucho y hay que, vuelvo a decir, pasar a la lucha de guerrilla. No quiero ser revolucionario ni, entiéndeme, la lucha de guerrilla es la de la reflexión y la de difundir cada uno con sus medios, cada uno en su entorno, cada uno con sus posibilidades, todas estas ideas fundamentadas.
Y sutilmente, le damos ahora la palabra a Isabel, pienso que hay detrás, debajo, también un concepto de educación, de quién depende la educación, porque claro, aquí el Estado pues aparece como, bueno, y dónde queda también la familia, ¿no? Los padres, que son los tutores legales, son los principales educadores, ¿no? Entonces ahí hay un conflicto también de quién lleva la voz cantante en el tema y qué tipo de persona. Isabel.
Yo creo que nos debemos, desde mi punto de vista, centrarnos en el hecho de los menores, porque si no tocamos un tema que es tan sumamente amplio, la pérdida de valores en Europa, que entonces nos vamos a ir por las ramas. Yo creo que es sumamente grave que lo que hemos estado diciendo, que niñas de 16, que son al fin y al cabo niñas de 16 o 17 años, puedan tener esa decisión tan exagerada sobre de agresión a su cuerpo sin que los padres se enteren, sin que participen, ni nada de eso. Y yo vuelvo a lo que decía al principio. Creo que como cristianos a lo mejor nos estamos equivocando en la forma de dar el mensaje, porque a lo mejor estamos dando un mensaje demasiado condenatorio y en cambio no vemos, no nos planteamos qué es lo que hace que personas en general mujeres, y en este caso niñas, decidan abortar. Y yo ahí sí me volvería a construir una sociedad en la que un discapacitado no sea un problema, porque para muchas personas hay que admitir que para una persona de pronto llegar, tener un discapacitado tal y como está la sociedad, pues le suponga un problema y le aconseje y le presionen, porque también hay que decir, y todo el mundo conocemos casos de presión, hasta una amniocentesis, aborta, y madres que han dicho, no, no, yo no aborto porque a mi casa viene y ya está. Pero entonces vamos a crear una sociedad que diga, pero si no hay ningún problema, lo vamos a coger, va a tener los medios suficientes, va a tener el apoyo familiar, el apoyo del Estado, el apoyo social, el apoyo de comunidad eclesiástica, porque aunque hay determinadas ONG que se dedican de la Iglesia a cuidar, a ayudar a estas madres, como puede ser madre o remadre, etcétera, pero es que estamos en una sociedad tan egoísta que lo único que queremos es vivir bien y no tener problemas, que entonces una persona se agobia ante, en teoría, un problema que puede llegar, que luego si escuchásemos a las familias que en sus casas tienen niños discapacitados, veremos que tampoco es tanto problema, al contrario.
Ha tenido muchísimo eco un artículo que ha publicado en El País, Anaíris Simón, sí, muy valiente, hablando de la experiencia de una madre de una niña con síndrome de Down, que allí le llama la atención que ya no se ven, o sea, hay como una especie de...
Los han eliminado todos.
Sí, una agenda eugenésica, claro que sí.
Es más, yo en el autobús antes veía con chicos con hablando por el móvil de Down que salían de la asociación, y cada vez se ven menos.
Bueno, una nota positiva. El otro día, no recuerdo el nombre de la asociación, sino lo diría naturalmente, una asociación que se dedica a facilitar la adopción de niños con problemas. De niños distintos, niños con síndrome Down, niños con espina bífida, niños con parálisis cerebral o con cualquier tipo de peculiaridad de este orden, ¿no? Y está teniendo bastante éxito, no sé si la palabra está es acertada, pero que está funcionando, que tiene bastantes peticiones. Hombre, lo digo por poner también una nota positiva, que hay una parte de la sociedad que afortunadamente sigue siendo sana. Hay que apoyarse en ella.
Tenemos una red impresionante, la Archidiócesis de Sevilla, que invita a todos nuestros oyentes, cuando conozcamos a alguien en dificultad, a un joven, a un adolescente, pues tenemos desde Red Madre hasta el proyecto Raquel, ahí también tenemos la sociedad, tenemos un montón de hermandades comprometidas, tenemos el Viso del Alcohol en la Asociación Provida, que es muy activa, y bueno, en los COF, pues evidentemente los Centros de Orientación Familiar, pues tenemos la oportunidad muchas veces de orientarnos, pedir ayuda y entre todos pues crear esa red. Yo diría también, habéis hablado un poco de esas escuchas en el autobús, caminando, no podemos renunciar a la conversación, o sea, al poder de la conversación y manifestar nuestro criterio. Yo antes he aludido, Isabel, creo que también va en la misma línea, hablando de esta libertad o estos derechos fundamentales aplicados ya a la adolescencia, en el derecho a decidir en este caso, bueno, ¿dónde queda el papel de los padres también en todo esto? O sea, ¿qué papel juegan? ¿Ya renuncian a su papel de educadores?
Bueno, es que en algunos casos también hay que decirlo, yo creo que la niña que, porque yo sigo hablando de niñas que con 16, 17 años decide abortar y no contárselo a los padres, también habría que decirle a los padres, oye, ¿qué tipo de familia estáis creando? Porque cuando hay esa falta de diálogo, no toda la culpa la tiene la sociedad, ni toda la culpa la tiene la política. La familia también se tiene que implicar y la familia tiene que tener claro que tiene que dialogar y que tiene que sacrificar muchos espacios lúdicos para tener una conversación con las hijas, para crear diálogo, porque en un ambiente donde hay diálogo, donde hay confianza, yo no me cabe que una niña tome esa decisión en solitario. Entonces también un toquecito de atención a las familias que se responsabilicen y que se sientan padre y madre y no que han traído al mundo unos hijos y que lo eduque el colegio, que lo eduque el Internet, que lo eduque el Estado. No, no, educarlos vosotros, que sois la parte principal, y los demás, pues colaboradores, pero también un toquecito de atención para muchas familias.
Podríamos lanzar cada uno un mensaje dedicado o a los jóvenes, o a la familia, o también al Tribunal Constitucional, ¿no? Porque en ese sentido, en este sentido, hombre, estamos en un Estado de Derecho donde se debe escuchar todas las opiniones y vehicularlas. Así que rápidamente vamos haciendo una ronda.
Bueno, yo empezaría por el Tribunal Constitucional, que ni es tribunal ni es constitucional. Tribunal no es porque no está dentro del Poder Judicial, jurídicamente hablando, y constitucional evidentemente no es porque este se está saltando la Constitución últimamente. Yo, eso me parece lo más lamentable como jurista. Y bueno, lanzaría más bien un toque de atención a los católicos. Los católicos tenemos que ser conscientes que estamos, como ha dicho Ignacio, dentro de una agenda ideológica que nos está imponiendo una deconstrucción de la sociedad, y eso implica destrozar una serie de valores sociales que para los católicos deberían de sernos importantes, y eso nos implica también el tener una determinada opción y un criterio para este tipo de cuestiones.
Bueno, yo, perdóname, Leonardo, niego la mayor, en el sentido que tú acabas de decir, estamos en un Estado de Derecho. Yo creo que no estamos en un Estado de Derecho, ya que no. Hay que empezar a reconstruirlo desde abajo.
Sí, sí, sí.
Yo creo que el error sería hacer una extrapolación ideológica, es decir, defender el aborto no es ser de izquierdas, claro. Y condenar el aborto no es ser de derecha. Yo creo que ahora mismo condenar el aborto es revolucionario.
Exactamente.
Yo haría una llamada a las familias. La sociedad se construye en primer lugar desde las familias, y que las familias hablen mucho con sus hijos, que se formen ellos y que hablen mucho con sus hijos, y que creen espacio de compartir, no de imponer, porque algunas veces los padres imponen a lo mejor en exceso. Que hablen que escuchen mucho a sus hijos, cuáles son sus problemas, y a partir de ahí se tomen decisiones hacia el futuro.
Siempre estamos con la vida. Gracias, Ignacio Baduérteles, por todo este año que nos has acompañado.
Gracias a ti.
No estamos diciendo que ya no te vamos a ver más.
Bueno, no sé.
Al contrario, sino que hoy es nuestro último programa de este curso pastoral, donde hemos tenido esta tertulia. Gracias, Ernesto Holgado.
A todos los oyentes por la paciencia.
Esa visión jurídica nos gusta mucho. Isabel Cuenca, siempre con ese acento crítico que nos ayudas a abrir horizonte.
Gracias a ti y gracias a los compañeros de los que tanto aprendo.
Y a todo tu grupo de Ecología Integral, a ese ánimo. Venga, adelante, Paco, que seguimos contando contigo.
Un placer y un honor.
Tu palabra, tu fotografía. Gracias a todos nuestros oyentes, y les deseamos, bueno, pues no les decimos un feliz verano porque nos seguimos viendo todos los viernes. Lo que pasa que escucharemos el Espejo Regional, donde tenemos una visión de toda Andalucía. Evidentemente participaremos como Sevilla, Archidiócesis de Sevilla, pero tendremos esa visión de comunión de los obispos del sur. Así que cada viernes nos citamos aquí en El Espejo. Buen verano y seguimos adelante. Buen fin de semana.
Y buen verano.
Buen verano.